20 minutos para la una. Hoy queremos acercarnos a unos sucesos tremendos que nos van a llevar a Madrid, donde esta semana se juzgaba el crimen del caníbal de Las Ventas.
Vamos a conocer algunos de los detalles de este caso y otros similares en compañía también del periodista y criminólogo Miguel Ángel Almodóvar, autor de El crimen caníbal en su expresión de amor supremo. Pero antes tenemos que saludar a nuestro forense de cabecera.
Rafael Alcaraz, Eguerdión, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Es cayolado.
Pero muy bien.
Por lo demás, todo bien. ¿No? Bueno, es que yo la preciosa, en principio todo bien, vamos a hablar de un tema serio. Bueno, veremos a ver si nos pone algún dato más para estar sobre la pista de esa crónica negra. John Bilbao, que nos habla un poco del caníbal de Las Ventas, que ha sido declarado culpable de matar, descuartizar y comerse en parte a su propia madre.
Sí, y sin que se haya apreciado alteración psíquica alguna. Todo sucedió a finales de 2019 cuando, según confesó a la policía, mató a su madre después de una discusión. Durante el juicio alegó que escuchaba voces que le decían mata a tu madre, pero no quedó probado ese extremo que tornaría realmente la condena. Los hechos no dejan lugar a duda, depositó el cadáver sobre la cama y ante la necesidad de hacerlo desaparecer lo descuartizó con un serrucho y lo fue comiendo junto a su perro. Un hermano declaró que había tenido un capítulo de alucinaciones previo en Grecia durante su Erasmus. Nada volvió a ser lo mismo. A su vuelta al hogar vino acompañado de un consumo de alcohol y también de marihuana, con graves enfrentamientos y peleas con su madre, que incluso había solicitado una orden de alejamiento, aunque siempre negó agresiones ante los testigos a pesar de las marcas que se intuían en sus brazos.
Entiendo, Rafa, que en tu vida laboral no has tenido un caso ni similar ni aproximado de canibalismo, ¿no?
No he tenido ninguno, gracias a Dios.
Bueno, vamos a ver. Miguel Ángel Almodóvar es un periodista de larga trayectoria en medios de comunicación, experto en criminología, publicaba en la revista de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses un artículo bajo el título El crimen caníbal en su expresión de amor supremo. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, amigos.
¿Has seguido el caso? No sé qué te parecen las circunstancias que han rodeado este caso en cuestión.
Bueno, la verdad es que el contexto de este crimen es difícil de precisar. Yo creo que, en fin, bueno, lo que sabemos es que finalmente hay una sentencia, ha sido declarado culpable. Este hombre pues mató a su madre, este hombre tiene 28 años, un hombre muy joven. Mató a su madre y luego pues se la fue comiendo, ciertas partes crudas, ciertas partes cocinadas, algunas parece que se la daba al perro. Esto dependiendo de sus declaraciones, parece que, dice la policía, que no mostraba ningún arrepentimiento. Los forenses determinan que no es una persona responsable, que no padece patologías psicóticas, que la simula. Pero sin embargo sí que dicen los propios forenses que tiene rasgos paranoides y narcisistas. Por otra parte, el hermano ha hecho una extensa declaración, sobre todo del momento en que parece que esto se origina, que es durante un Erasmus en Grecia, y dice que vivía en un mundo totalmente imaginario, que por ejemplo en Madrid cuando volvía del parque le preguntaban con quién había estado y empezaba a citar nombres de personajes famosos, pues del mundo del deporte, de la televisión. Bueno, estamos ante alguien, yo creo que el contexto habría que situarlo en dos vertientes. De un lado, pues la socialización de la psiquiatría, que en fin, esto llevamos, no sé si padeciendo o disfrutando, bastantes años, es decir, la eliminación de los psiquiátricos, de centros especiales para personas que tienen algún problema psíquico, alguna dolencia, sin entrar en consideraciones ya de Foucault, de la psiquiatría, de quién es loco, de cómo la sociedad en cada momento determina unas locuras sí y otras no. Evidentemente todos tenemos la experiencia de haber vivido, al menos todos los que tenemos una cierta edad, pues, concretamente en Madrid, pues había una ciudad que era conocida sin Pozuelos por su enorme psiquiátrico. Entonces todos estos pacientes salieron de esas instituciones y cargaron sobre las familias. Diría, este es un contexto, la socialización de la psiquiatría, y el otro elemento que hay que tener en cuenta es la eclosión de drogas químicas de diseño cuyos efectos desconocemos. En fin, hay algunas de la famosa sal de frutas que surgió en Estados Unidos y de la que luego ya pues no se volvió a hablar. Pero en fin, cada día sabemos que están saliendo al mercado drogas de una capacidad para una capacidad psicótica extraordinaria y en fin, sobre todo no testadas en ningún contexto científico. No sabemos qué efectos pueden tener. Yo creo que este es el resultado de todo esto.
Un cúmulo de factores.
Lo que ya, básicamente estos dos, socialización de la psiquiatría. Este chico vivía con su madre. Su madre, él mismo, decía que le hacía la vida imposible, pues supongo que porque intentaba que aquello, que su vida tuviera algún orden. Y luego, pues no sabemos exactamente ni qué había tomado, ni qué estaba tomando. Bueno, ni lo sabemos nosotros, ni seguramente lo sabía él, ni el que se lo vendía o el que se lo suministraba.
Sí, claro.
Y este caso nos recuerda a otros muy impactantes de hace ya unos 20 años. Por ejemplo, el denominado caníbal de Rotemburgo, Armin Meiwes, que se comió a Bert Jürgen, un ingeniero que estaba dispuesto a ser devorado. Lo cocinó de 34 maneras diferentes. Por lo que has investigado, ¿este supuesto acto voluntario es la excepción, digamos, dentro de los criminales?
Yo creo que no. Hay otra excepción, quizá notable, también dentro del mundo occidental. Algunas tenemos ideas, son personajes en general marginales, personajes que están fuera del sistema, que están al otro lado del camino. No es el caso, evidentemente, de Armin Meiwes, que citabas, un informático alemán, un hombre brillante, un hombre de éxito social y perfectamente integrado, que en 2001 publica un anuncio, también todo esto nos puede hacer reflexionar, publica un anuncio en internet reclamando a alguien, personas que acepten ser devorados, que acepten ser comidos. Tuvo más de 200 respuestas. Entre todas esas, él elige la de un ingeniero, también brillante ingeniero berlinés, este Bert Jürgen, y entonces pues ahí empieza una relación verdaderamente brutal, una relación amorosa en la que juntos, pues bueno, le corta el pene al ingeniero, se lo comen de una manera guisada, en fin, permítaseme esta libertad, pero lo hacen justamente al revés. Cualquiera que sepa algo de cocina, primero lo cuecen y luego lo marcan en la plancha, cuando el proceso siempre tiene que ser al revés. Aquello resulta un desastre, pero mientras este individuo se está desangrando en un baño, digo, este individuo, el ingeniero que ha sufrido la amputación de manera voluntaria, le ruega que por favor, ya ve cercana la muerte, que en el futuro con su cuerpo haga recetas, digamos, de mayor solidez culinaria, por así decirlo. Cosa que hace y cosa que sabemos además que este individuo, ese Armin Meiwes, mal llamado caníbal, sabemos que cuando se come carne humana hay que referirse a antropofagia. Pero en fin, para entendernos, el caníbal de Rotemburgo elaboró todo un recetario que la policía ha mantenido a buen recaudo. No se conoce nada de este recetario, sí alguna receta en principio, porque es decir, hizo un recetario con esta carne de su amado, que mantuvo en perfectas condiciones y que fue fileteando, troceando para comérsela. Y luego está el caso de, por citar dos simplemente, de Issei Sagawa. Este es de 1981, que se comió, bueno, asesinó primero a una compañera de la Sorbona. Era un individuo que ya lo había intentado, un japonés que lo había intentado hacer en su país natal. Era hijo de alguien muy influyente, el presidente de Kurita Water Industries. Entonces, bueno, él salió bien librado de aquello. Finalmente mató a esta chica, a René, en su apartamento. La asesinó, la fue troceando, elaboró la lengua como si fuera sushi. Es decir, todo eso, pero con un bueno, finalmente también salió bien librado de esto. En este caso sí, los forenses determinaron una psicosis paranoide que le impedía tener contacto con la realidad, y él volvió a su país, donde hizo programas de cocina, donde llegó a ser un personaje francamente celebrado. Y todo esto yo creo que tiene que ver, que es lo que decía en el artículo, con un fundamento que está en la misma esencia del cristianismo. Hay que recordar que esta religión se funda en un acto antropofágico.
Come todos de él, ¿no? Porque este es mi cuerpo.
Claro, este es mi cuerpo, aparte no hay suficiente para todos, de manera que simbólicamente lo haremos con pan y la sangre lo haremos con vino. Pero bueno, también sabemos que que nuestro entorno cotidiano, pues las madres afirman que se comerían a sus hijos, yo te comería, y luego...
En sentido figurado siempre, claro. Pero fíjate, Miguel Ángel, de lo que vas hablando, cuando te has referido a Armin Meiwes, me ha llamado la atención el hecho de... Has dicho, su amado, ¿no?
Se come
a su amado. Y es verdad que el canibalismo, aunque esté presente desde el origen de la humanidad, no faltan autores que vinculan esa unión entre el instinto amoroso sexual con el alimenticio.
Sin duda. Y eso tiene, digamos, por decirlo muy esquemáticamente, el canibalismo es de tres formas. Por hambre, directamente, el canibalismo calagurritano, de Calahorra, sabemos gente que en una situación verdaderamente extrema pues se come a sus congéneres. Luego ese canibalismo, qué ritual el que practicaba, por cierto, un presidente Idi Amin Dada, que era comerse en general pues vísceras asociadas, pues el corazón, el hígado, asociadas al valor, a la, en fin, a virtudes del enemigo. Entonces uno está comiendo aquello que tiene mucho que ver con comerse, digamos, la posesión suprema, que eso lo dice, por ejemplo, Salvador Dalí, siempre dice que su sueño, y lo dice en sus memorias, y lo dice repetidamente, es llegar a empequeñecer a Gala hasta que sea del tamaño de una aceituna para comérsela como la manifestación más extrema de ternura, para incorporarla a sí mismo. O sea, que es la forma, digamos, de amor supremo, es decir, siempre te tendré conmigo, siempre estarás dentro de mí porque formarás parte de mis músculos, de mis tejidos, etcétera, te voy a incorporar. Yo creo que aquí, en esos casos, hay muchísimo de esto. No sabemos si en el caso de este pobre Alberto Sánchez, digo pobre porque evidentemente, bueno, más peor lo ha pasado su madre, sin ninguna duda, que ha sido la víctima. Pero no podemos calificar, bueno, yo entiendo que los forenses digan que finge las patologías psicóticas, pero vamos a considerar que es normal que alguien esté comiendo 15 días los trozos de su madre. Unos, cuando llegó la policía, tenía en la sartén restos que se acaba de cocinar.
Madre
otros
mía.
Se los comía crudos, otros se los daba al perro. Y decir que este señor es un señor normal, yo creo que hay una distancia, evidentemente, que ninguno de nosotros podemos aceptar. Que la patología psicótica sea una cosa y los rasgos paranoides otras, pues en fin, esto ya es materia de los expertos. Yo creo que a nivel, a escala popular, nadie puede entender a este individuo como normal.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo. Estaba esa declaración de, bueno, incorporarte un ser humano a base de convertirlo en un fragmento de tu alimentación. En fin, veremos a ver cómo queda la defensa. En cualquier caso, Miguel Ángel Almodóvar, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Rafa, uno de los casos que cuesta charlar porque, bueno, pues en principio es complicado, es colarse en la mente de una persona así es francamente difícil, pero además no es la única en la que hoy tenemos que colarnos porque queremos trasladarnos también, Jon, a la comunidad valenciana porque ha habido numerosas muertes por estrangulamiento y se habla de falso asesino en serie que ahora nos dirá, Rafa, cómo lo ves tú, ¿no?
Cuatro mujeres que han muerto en este tiempo, en 5 meses, en circunstancias similares, aunque los investigadores descartan que se trate de un mismo asesino. Joana, Alicia, Floriña y Olga fueron estranguladas y en tres de estos casos, sus cadáveres aparecieron cerca de acequias, de conducciones de regadío, pero de escasa profundidad. Joana, por ejemplo, se acababa de instalar en Burriana, donde trabajaba sobrellevando episodios depresivos. Alicia justo había aprobado sus oposiciones y tenía horarios muy regulares. La única que no superaba los 40 años de edad, Florina, de 19, se subió al coche de un cliente y no regresó a su casa. Un cazador encontró su cadáver un mes después en un canal de riego. Lo mismo le sucedió a Olga, una mujer muy sociable que había tenido problemas de adicciones. La policía y la Guardia Civil insisten, no hay un patrón.
Rafa, no sé si podemos definir que esto es una anomalía genética. Es verdad que hay multitud de acequias en la zona, pero bueno, sé qué lectura haces tú.
Hombre, primero, la estrangulación no es uno de los mecanismos de muerte homicidas que más se prodiguen. Yo recuerdo mis tiempos de profesor en la universidad que siempre he explicado que en la zona meridional europea, en todo el sur, normalmente hay muy poquito índice de estrangulación.
O sea que sería raro que hubiese varias personas asesinando de esta forma, ¿no?
En la sí, misma, bueno, en el mismo lo que pasa es que hay que buscar unos patrones, como decía, unos patrones en la víctima o en el modus operandi del homicida. Decía eso, que no son frecuentes, son más frecuentes en gente más fría, menos visceral que la mediterránea. Estrangular es un trabajo. sea con lazo, o sea a mano, o sea de una forma antebraquial con el antebrazo, hay que trabajarlo en el sentido de que es fácil de entender que con un niño o un anciano se puede matar con una cierta facilidad. Pero en un adulto es muy difícil.
Porque llevan minutos, podemos decir, ¿no?
Sí, van bastantes minutos. Y sobre todo en un adulto es difícil porque yo estoy convencido que a ninguno íbamos a quedarnos tranquilos sentados mientras que nos estrangulan, ¿no? Vamos a poner todas nuestras fuerzas. Entonces, serán autopsias ricas en datos de lucha, de defensa, en la que tienen que quedar rastros o debieran de quedar rastros.
¿Crees que la zona de acequias es un lugar elegido, aparte de porque hay multitud de canales, no podemos compararlo a nuestro entorno vital, porque ese agua podría mover el cadáver a una dirección diferente
puede
o eliminar pruebas?
Puede cambiarlo, puede modificarlo. En una estrangulación queda una serie de marcas que la putrefacción las va a borrar. Entonces, pueden borrarse muchísimas evidencias en el transcurso de 15, 20, 25 días. Es un cadáver al aire libre que va... Es un clima como el de la zona esa, que es un clima favorable a la putrefacción rápida. Entonces, yo creo que ahí es también curioso que sean cuatro las víctimas, cuatro en una misma zona, cuatro con el mismo mecanismo de muerte.
Pero que se hable de diferentes asesinos. Es que un minuto nos queda.
Sí, yo lo que estaba pensando, cuando hay una sospecha que puede haber un asesino en serie, como ha sido el caso, aunque ahora parece que se descarta, los forenses lo primero que hacen es investigar si hay coincidencias con otros casos o se hace un estudio normal y luego se ve si realmente las hay.
Yo creo que es el estudio, vamos, en nuestra rutina, el estudio es un estudio completo del cuerpo porque se trata, bueno, pues como cualquier autopsia, de hacerla de arriba abajo y tener el mayor número de datos y documentación gráfica posible, y después, en compañía con los grupos de investigación, los grupos de homicidios, que son al fin y al cabo los que llevan la carga del trabajo, transmitir aquellas cosas que consideramos que puede ser un modus actuandi, con similitudes o con diferencias que excluyen totalmente. Eso es simplemente es una autopsia completa en la que después hay que sentarse a trabajar con el resto de los hallazgos y ver, hacer un comparativo sobre qué cosas podemos considerar las coincidentes y cuáles no.
Pues hablaremos más adelante porque seguro que seguirán dando que hablar estos cuatro crímenes de mujeres estranguladas para las que se busca un asesino. Rafael Alcaraz, un beso grande.